compatriotas de Tolú, compatriotas de Sucre, compatriotas todos. Veníamos hoy con una gran felicidad. Primero, a ver cómo se replica toda esa industria próspera piscícola de la doctrina en favor del campesinado que vimos esta mañana y a lo cual me referiré más tarde, y después para compartir con ustedes en este consejo comunitario. Con esta brisa caribe, no creo que haya un gobierno del mundo que pueda darse el lujo de hacer un consejo con la comunidad en un sitio como este. La sola idea de esperar este sitio nos causaba profunda alegría, que se ha truncado en parte, muy hondo, porque estos bandidos de la FARC, no contentos con el atentado de hace 3 noches contra la alcaldesa de Neiva, anoche nos asesinaron al capitán del grupo antiexplosivo de Neiva y a 4 y a 3 intendentes de la policía. Hemos mejorado mucho en seguridad, pero hay reveses y dificultades. Como dijera Unamuno, el fuego que derrite la manteca temple el acero. Ante estos reveses y ante estas dificultades, temple, compatriotas, porque aquí hay un pulso. Estos bandidos quieren acabar con Colombia y nosotros vamos a acabar con esos bandidos para sacar a Colombia adelante. La alcaldesa de Neiva es una mujer heroica. Al frente de esa alcaldía, sin ceder un milímetro, después de que han hecho contra ella varios atentados, acostumbraba a ir a las 7 de la mañana de los jueves a una emisora para rendir desde allí un informe semanal a la comunidad. Instalaron un carro bomba para atentar contra ella. Afortunadamente la policía lo detectó, lo retiraron y cuando lo llevaban remolcado unas cuadras adelante estalló, hirió 10 personas. Una de esos compatriotas está todavía en cuidados intensivos, un joven de 22 años. La misma noche del jueves, los altos mandos, el gobernador del Huila, el ministro de la Defensa y yo visitamos a Neiva. Allí pusimos en marcha un nuevo dispositivo para poder capturar lo que haga falta, lo que aún queda de la FARC en ese departamento. Y visitamos el hospital. Es muy distinto que llegue una noticia de violencia al extranjero, que ir a un hospital de la patria y ver como lo vi el jueves por la noche, entre los heridos, un compatriota con quemaduras de 3er grado, propinadas por el explosivo terrorista. Pensaba yo, ¿será que puede haber consideración con estos bandidos de la FARC? ¿Será que puede haber alternativa distinta a derrotarlos? Esa noche se definió allí que Acción Social, dirigida por el doctor Luis Alfonso Hoyos, apoyará a las víctimas con un apoyo económico que les ayude a restablecer sus actividades. También con un apoyo económico a los dueños de las casitas que fueron destruidas. El ministro de Protección Social, con los recursos del SISBEN, debe garantizar la atención sin limitaciones, la atención científica y hospitalaria para el restablecimiento de los heridos. Anoche, una llamada telefónica diciendo que en el mismo sitio donde habían instalado el carro bomba, se instalaron unos explosivos en la alcantarilla. La policía acudió, registró el sitio, encontró los explosivos, los retiró. Iban a proceder a desarmarlos y cuando iban desplazándose con los explosivos, explotaron en el carro en que iba la policía y nos mataron al capitán y a los 3 intendentes. Son héroes de la patria. Desde aquí les rendimos un homenaje a esos luchadores por la libertad de Colombia. Nuestra solidaridad con todas sus familias. Esta mañana la policía está reiterando en Neiva la oferta que hicimos hace 2 noches. Hemos apropiado un presupuesto de 1.000 millones para pagar cuantas recompensas debamos pagar a fin de obtener la información que nos permita ir acabando con cada uno de los integrantes de la FARC que siguen haciendo daño en ese departamento. Y cuando se agoten esos 1.000 millones, apropiaremos otros 1.000 millones hasta acabar con esos bandidos. Porque Colombia tiene que cambiar el curso de su historia. No más autoridades dando el mal ejemplo de arrogarse ante los bandidos. La autoridad tiene que tener toda la firmeza, como lo reclama el pueblo. En la noche del jueves, en el hospital de Neiva, se aglomeraban a departir conmigo docenas de huilenses. Un gobierno cobardón, simplemente suplicando diálogo en voz temblorosa en Bogotá, lo que causa es desazón y tristeza a la comunidad. Un gobierno firme inmediatamente se encuentra con un apoyo enérgico de la comunidad como el que sentimos en el Huila esta semana. Hay dolor por los atentados contra la alcaldesa y por la muerte de nuestros policías, pero hay firmeza en ese colectivo de Nación Huilense para acompañar a la fuerza pública en la derrota de la FARC. Desde esta playa sucreña, hacemos llegar nuestra voz de aliento a la alcaldesa, al pueblo del Huila. Ella nos da un ejemplo. Tiene que cambiar de casa a su familia, pero seguirá ejerciendo como alcaldesa en Neiva. No va a abandonar esa alcaldía. El gobierno, la fuerza pública, los compatriotas, nos tenemos que volcar allí a respaldarla, porque es un ejemplo que la nación no puede permitir que se debilite. Sí, compatriotas, hay que acabar con el paramilitarismo. En eso está el gobierno nuestro, el primero que los ha enfrentado, el primero que les ha hecho bajas, el primero que los tiene en las cárceles. Pero eso no puede ser un factor de desviación de atención que nos saque de un objetivo, cual es también acabar con ese grupo terrorista de la FARC que tanto daño le ha hecho a Colombia. 40 años de terrorismo, 40 años de secuestro. Fueron las guerrillas las primeras que se robaron las regalías. Fueron las guerrillas las primeras que capturaron los presupuestos de los departamentos y de los municipios. Fueron las guerrillas las que le enseñaron a este país la tesis marxista de combinar todas las formas de lucha. Fueron las guerrillas las que penetraron el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, la política. Fueron las guerrillas las que engendraron el paramilitarismo. Fueron las guerrillas y la debilidad estatal para combatirlas quienes crearon el paramilitarismo y le enseñaron al paramilitarismo a robarse las regalías, los recursos de la salud, los presupuestos oficiales y a penetrar la política. Amigos y adversarios, no me escucharon totalmente hace 5 años. Cuando yo buscaba la elección presidencial, sí, había en mí un discurso y una actitud totalmente firmes para combatir la guerrilla. Era parte del discurso de la determinación. La otra parte apareció más en la práctica que en la palabra, la de recuperar totalmente la institucionalidad. El propósito no era solamente una Colombia sin guerrillas. El propósito era y ha sido más completo: una Colombia sin terrorismo guerrillero, sin terrorismo paramilitar, sin narcotráfico que los alimenta, sin corrupción. Por eso he dicho que no hice lo que habría podido hacer. Nos habríamos podido unir con el paramilitarismo subrepticiamente, simplemente pidiéndoles que no incurrieran en masacres, que nos ayudaran a acabar con la FARC y con el ELN, y seguramente iríamos más adelante en esa tarea. Pero es que tenemos convicciones cristianas, democráticas. Nuestro propósito exclusivo es la recuperación institucional del país. Miramos esta patria con amor, a las nuevas generaciones como mirando a nuestros hijos. Un país que no recupere el imperio de las instituciones solamente obtendría paz esquiva, paz aparente, solamente obtendría tranquilidad artificial. ¿Para qué dejarle educación o principio patrimonial a los hijos y a las nuevas generaciones si no les dejamos la garantía de un país de instituciones, de un país donde los ciudadanos puedan dormir sin esperar un ataque guerrillero y sin tener que acudir a una extorsión paramilitar para que los defienda? Por eso el camino nuestro es el de la institucionalidad.
Lo ha sentido.
Cuando llegamos, este Golfo de Morrosquillo estaba en poder de los paramilitares y el narcotráfico. Y a unos pocos kilómetros, en poder de la FARC y el narcotráfico, de los Montes de María hacia las sabanas de Sucre, con algunas presencias del ELN y de otros grupos. No ha habido un día de vacilación. Empezó nuestro gobierno y ese mismo día, con el heroísmo de la fuerza pública, empezó el combate contra los terroristas del paramilitarismo y del narcotráfico, contra los terroristas de las guerrillas y del narcotráfico. Se empezaron a desmovilizar, no por consejos ni por espontánea voluntad, sino porque sintieron la presión de los soldados y de la Armada, de los policías de la patria, la voluntad total del gobierno inclaudicable de la recuperación institucional. Recuerden ustedes, moradores de Tolúa, recuerden cómo este turismo se había desmerecido. Ya nadie le llegaba porque las carreteras estaban controladas por el terrorismo. El heroísmo de la fuerza pública, el apoyo de mis compatriotas y la recia voluntad del gobierno son los pilares para conseguir lo que todavía no hemos conseguido, pero a lo cual nos estamos acercando: la seguridad de los colombianos para que vivan felices las nuevas generaciones. El Libertador decía bellamente en una carta que desde Bucaramanga dirigió a la Convención de Ocaña que la energía de la fuerza pública es la salvaguardia del débil. La energía de la fuerza pública es la esperanza de la comunidad y es lo único que aterra al criminal. Por eso, en esta hora luctuosa por el asesinato de nuestros policías en Neiva, en esta hora de solidaridad con la alcaldesa de Neiva, energía de la fuerza pública, energía del gobierno, firmeza del pueblo para derrotar el terrorismo, para derrotarlo con toda contundencia. Decía el Libertador que sin fuerza no hay virtud y sin virtud perece la república. Todo lo que se le ceda al terrorismo es como firmarle penas de muerte a la virtud de la república. Por eso, para que florezca la virtud de la república, hay que derrotar el terrorismo y sus cómplices, la corrupción y el narcotráfico. En medio del dolor, esta semana ha sido una semana de un recorrido constructivo por muy buena parte de Colombia. En los llanos orientales vimos cómo florece la pequeña empresa, cómo la ley agroingreso seguro despierta los llanos para sembrarlos de palma africana, de caucho, de madera, de piscicultura. Ya el país tiene más de 300.000 hectáreas de palma y deberá llegar en los próximos años a 600.000. Estuvimos el martes en el Huila para conmemorar el primer aniversario del asesinato de los concejales de Rivera, el asesinato que propició la FARC, que lo hizo a través de su infiltración en la política. La diferencia que hay es que en este proceso de paz se obliga a la verdad. En los del pasado no dijeron la verdad. Aquí los que se desmovilizaron no se les exigió decir la verdad. No han contado todavía quiénes eran sus cómplices en la política. No han contado todavía cómo se robaban los presupuestos del Estado. No han contado todavía cómo infiltraron la política, como la infiltró la FARC en Rivera, para asesinar a los concejales. Ese día conmemoramos una tragedia y asistimos a otra. En la represa de Yaguará, de Betania, del río Magdalena, hay un gran florecimiento de la piscicultura. Miles de campesinos viven de criar, levantar y sembrar pescado. El bajo nivel de las aguas del río Magdalena en esta sequía, probablemente la expulsión de cenizas del volcán del Huila, produjeron escasez de oxígeno y murieron miles de peces. El gobierno está atendiendo a los campesinos. Les decía allá, yo allá, eso lo superamos. Allí no hubo pérdidas humanas, eso lo superamos. Y hay que superarlo para que esa industria sea vigorosa y le muestre al país que en la piscicultura tenemos un gran camino. Les decía, en Rivera nos mataron los concejales. Eso es lo irreparable. En Yaguará y cerca se murieron los pescados. Eso, mi Dios, nos ayuda a recuperarlo. Y el gobierno firme para que ese campesinado se recupere. Y se quemaron unas casitas en mi ciudad. Y en la tristeza fue emocionante encontrarme con mis paisanos de esas comunas para apoyarlos a fin de que tengan unas casitas más decentes. Los gobiernos en Colombia nos tenemos que acostumbrar a procurar sin pereza, solícitamente, acudir allí donde le duela una muela a un compatriota. Al país hay que quererlo, hay que sentir amor por el país y expresárselo a cada compatriota. Y no puede haber pereza, ni sueño, ni calendario de festivos para acompañar a los compatriotas, especialmente en la hora de dificultades. Y ayer asistí a la ladera cundinamarquesa, ese campesinado productor de panela y de café, arruinado hace 4 años, arruinado, vendiendo los pedacitos de tierra por centavos y arrumándose en los cordones tuguriales de Bogotá. Hoy en franca recuperación. Ayer inauguramos un trapiche moderno con tecnología a vapor, ecológico, una revolución. Lo vamos a seguir replicando en la ladera colombiana. Y lo más importante, ayer surgió una idea. En lugar de que las nuevas plantas de alcohol carburante sean plantas grandes, las grandes que se instalen, magnífico. Hay recursos del gobierno, créditos, deducciones tributarias. La reforma tributaria aprobada por nuestro Congreso, por las comisiones terceras y cuartas, con el liderazgo de senadores como el presidente de la Comisión Tercera, el doctor Antonio Guerra, es una de las reformas más importantes para atraer inversión. Pero vamos a estimular las pequeñas plantas de alcohol. Tengo un sueño que lo he venido compartiendo desde ayer con los ministros de Minas y Agricultura. Que para diciembre tengamos 2 pequeñas plantas de alcohol carburante. Qué bueno que pudiéramos inundar al país de pequeñas plantas de alcohol y de biodiesel. Que se hagan las grandes, están dadas las condiciones para la gran inversión y que el gobierno aporte los recursos para hacer las pequeñas. Los fabricantes del trapiche a vapor en la ladera cundinamarquesa me decían que están listos para entregarnos 2 plantas en diciembre y que están listos para ajustar la tecnología a fin de poder instalar también plantas de biodiesel. Uno de los temas de hoy será la gran planta de alcohol a partir de yuca en Sucre. Una grande o varias pequeñas. Aquí queremos poner a funcionar un concepto de Estado. Nosotros no estamos en el neoliberalismo que desmontó el Estado. Nosotros no estamos en el estatismo que impide la creatividad de la iniciativa privada y popular. Nosotros estamos en un Estado promotor que estimula la inversión privada y que garantiza su responsabilidad social. En el Valle del Cauca, donde hay una gran fuerza empresarial, las plantas de alcohol se construyen con los incentivos tributarios del gobierno, con la reglamentación del gobierno, con la garantía de la mezcla de alcohol a la gasolina. En Sucre, donde no hay esa gran fuerza empresarial, se necesita algo más, que el gobierno concurra a promover, a liderar, sin perjuicio de que más tarde rápidamente le transfiera la planta instalada al sector privado. Por eso, ya que en el Valle del Cauca funcionan, gracias a nuestra política económica, las primeras plantas de alcohol, aquí con intervención del gobierno tienen que funcionar las segundas y las terceras. Y ese es un compromiso que venimos a reiterar con Sucre. A ver si rápidamente la tenemos. Y si podemos tener una en pequeña escala que produzca un efecto demostrativo antes de tenerla grande, cuánto mejor sería, apreciados compatriotas. Y esa magnífica experiencia de la ladera cundinamarquesa la completamos esta mañana visitando las piscícolas y camaroneras de las bocas del Sinú. En esos paisajes incomparables de los manglares, de Tinajones y de Cispata. Fue muy emocionante ver a nuestros compatriotas de San Antero y de Lorica trabajando en esas plantas, afiliados a la Seguridad Social, arreglando tilapias para exportarlas y venderlas a los consumidores de los Estados Unidos. El ministro de Agricultura se ha comprometido apoyar un proyecto de 6,000 millones para que 150 familias campesinas de la doctrina, cada una tenga 2 hectáreas de espejo de agua y de tilapia para agregarle al proyecto que vimos esta mañana y hacer una revolución piscícola para el empleo. Aquí hay que hacer lo que decía el general Uribe hace un siglo. Colombia no puede vivir entre la pereza y el debate. Colombia tiene que vivir entre el trabajo, la lucha honrada, para que salgamos adelante. A Dios rogando y con el mazo dando, apreciados compatriotas. Por un lado, fortaleza contra los terroristas, y por el otro lado, creatividad para poner en marcha todos los proyectos productivos que necesita la nación. Vamos a mirar hoy aquí varios temas. El de las regalías, se las robaron en el pasado, todavía no han salido adelante. Hay un plan de desempeño. A mí me da tristeza que estos años de regalías se hubieran tenido que dedicar en Tolú a pagar deudas, a pagar fiascos, a pagar tarjas, orgías del pasado. Eso es muy grave. Es que no se están dedicando a pagar alcantarillas ni buenos acueductos, se están dedicando a pagar orgías de la corrupción. Por eso, el gobierno está dispuesto a avalar un nuevo crédito con la intervención de la gobernación y si asisten los alcaldes de Sucre para la revolución del agua potable en Sucre. Y desde ya, sin esperar que terminen el plan de desempeño, para que ese dinero se invierta transparentemente en los desarrollos de agua y saneamiento básico que necesitan Tolú y el departamento. Aquí está la viceministra de Agua, si queremos concretarlo. Si nos ayudan con la voluntad de todos los alcaldes, la de Tolú, la de los concejales que lo tienen que autorizar, de los diputados y el gobernador Anaya, hombre pulcro, a quien tenemos que acompañar en esta tarea, en esta hora difícil para Sucre. Si trabajamos entre todos, podemos cambiar la historia. Que no se pierda un peso más de regalías. Se las robaron las guerrillas y se las robaron los paramilitares. Y se la robó la política corrupta. Que eso quede atrás. Emprendamos desde ya ese camino. Yo les propongo que no esperemos que termine el cumplimiento del plan de desempeño para el nuevo crédito que se haga ya, pero que con toda la transparencia, a través de los mejores ejecutores, se vea en progresos en acueducto y en alcantarillado. Vamos a mirar otros temas: el tema del turismo, el tema del SENA, el tema de las comunicaciones, el tema de las vías. En regalías, permítanme proponer a los congresistas que hagamos lo siguiente. En mayo, Planeación Nacional debe realizar el primer Consejo Comunitario de Interventores Visibles. Será en el Meta, que los interventores de regalías le respondan por televisión al pueblo del Meta y al pueblo colombiano cómo se ha gastado uno a uno de los pesos de regalías. Yo creo mucho en el estado de opinión, en el estado comunitario. Se requieren los controles de los jueces y fiscales. Se requieren los controles de las contralorías y procuradurías. Se requieren los controles del Congreso. Pero el control fundamental es el control de opinión, la vigilancia popular directa. Y para permitirla viene el programa Interventores Visibles, que por la televisión de cara al pueblo del Meta, en pantalla frente al pueblo colombiano, como primer experimento se cuente cómo se han gastado esas regalías del Meta y cómo se van a seguir gastando, y repetir el ejercicio en todo el país para erradicar la corrupción. Y un tema de ahorro. Hay que pensar en el futuro. He propuesto a los departamentos y municipios que reciben regalías que tramitemos a partir del 16 de marzo un proyecto de ley para obligarlos a que ahorren un porcentaje. No se les despoja. Lo ahorrado continuará siendo el respectivo municipio o el respectivo departamento. Que el dinero se lleve a una fiducia que puede estar encomendada inicialmente a Findeter, y que se utilice para financiar proyectos de desarrollo del mismo departamento. Perdónenme acudir a un ejemplo. Mi tierra pequeña, mi patria chica, mi comarca, no es tan rica como se piensa. Antioquia es arrugada en la topografía, no tiene petróleo. El oro nada bueno lo dejó en esos municipios. Tiene unas gentes que trabajan. Tiene empresas públicas de Medellín, ejemplo de administración. Y tiene un banco, el IDEA. ¿Saben cómo se constituyó?
Cuando vendieron el ferrocarril en los años 60, alcaldes y gobernadores visionarios dijeron:
hoy es un patrimonio de 300.000 millones, que no lo tiene la nación, con el cual financian todos los municipios. Esa es mi propuesta para los departamentos y para los municipios de regalías. Y le ruego a la directora de regalías aquí presente y a la directora nacional de planeación que el proyecto de ley sea de uno o dos artículos, que se convenga con el Congreso. Las regalías directas de los departamentos y los municipios deberán ahorrar tanto porcentaje, que se llevará una fiducia definida por el gobierno nacional, y eso se dedicará como capital para financiar proyectos de desarrollo, primeramente en los mismos departamentos. Con un artículo así de elemental basta para hacer una cosa que puede ser visionaria, para construir un monto de ahorro en favor de las regiones de regalías. Tolú, tantas regalías. No se ve el progreso, no tiene el ahorro. A lo pasado no hay Santa Lucía que valga. Pero para el futuro no hay resignación. Uno se puede resignar ante el pasado, pero se tiene que enfrentar a construir el futuro. Por eso el futuro desde ya, sin corrupción en Tolú y con ahorro en regalías, apreciados compatriotas. Apóyennos ese proyecto de ley. No es fácil, ya he encontrado mucha resistencia, pero necesitamos un gran respaldo popular que le haga llegar su voz al Congreso para apoyarlo. Quiero felicitar al director del SENA por esta gran obra en Tolú. Me dio mucho gusto entrar esta mañana a saludar a los instructores y a los alumnos. Eso le va a ayudar muchísimo, muchísimo al turismo en toda la costa Caribe. Hemos transformado el SENA. Hoy no es de la politiquería ni del sindicato, hoy es del pueblo. Hace 4 años lo controlaban quienes no debían controlarlo. Le llegaba a 1 millón de colombianos. Hoy le llega a 4 millones de colombianos. Y no lo hemos privatizado. Lo hemos manejado adecuadamente. Y lo que haya que mejorar todos los días lo mejoraremos. La obra de Tolú es un ejemplo de lo que es el buen manejo del Estado a través del SENA. Nos aproximamos a las elecciones de alcaldes y gobernadores. En medio del problema de las confesiones del proceso de paz, de nuestra ley que exige la confesión de la verdad y que ha llevado a la cárcel a unos dirigentes de la política. El deber del gobierno es apoyar la justicia y exigir la verdad. Es que en el pasado no se dijo la verdad. Hay que decirla. Que no sueñe la FARC que van a reinsertarse sin verdad. Lo que ahora ocurre con los paramilitares pone linderos para que no ocurra lo menos con la FARC y con el ELN. Será más difícil. Un proceso de paz con ellos entregándoles el país no es difícil. Muy difícil si será un proceso de paz obligándolos a respetar la ley. Pero allá llegaremos a partir de la autoridad. Con caritas, con risitas, con mano temblorosa para avanzar bandidos, no se construye la paz. La paz es hija de la fuerza democrática del Estado, del vigor de la política de seguridad. Que se prepare la FARC. Vamos para las elecciones de octubre sin desmayos, con confianza en nuestra democracia. La mayoría de los hechos que ahora se investigan fueron anteriores a nuestro gobierno. Surgen a la luz pública porque nuestro gobierno lo ha exigido. Hace 5 años la oposición no criticaba a los paramilitares. Al único que le decían paramilitar era a mí, para tratar de crear confusión en el apoyo del pueblo colombiano. Pero frente a los verdaderos paramilitares temblaban, se morían de miedo. ¿De dónde surgió el valor para criticar a los paramilitares? Los criticaron cuando ya dejaron de ser peligrosos. ¿Y por qué dejaron de ser peligrosos? Porque llegó un gobierno que los combatió militarmente, que los obligó a someterse, que los tiene en la cárcel y que además los tiene sometidos a una ley que los obliga a decir la verdad y a entregar la riqueza para reparar a las víctimas. Vamos para este proceso electoral a profundizar nuestra democracia. Recuerden ustedes cómo mejoró en Colombia la democracia desde que llegó la seguridad democrática. Recuerden ustedes nuestras garantías en el referéndum. Mis críticos no se pueden quejar de garantías en las elecciones que condujeron a la reelección del presidente, ni en las elecciones del Congreso. Lo rodeamos de garantías. En la única parte donde hubo presiones fue en el sur del país, donde grupos de la FARC todavía con poder hicieron un paro armado, presionaron a nuestros electores, los amenazaron de muerte si votaban por la causa que nosotros representábamos y los obligaron a votar por otras candidaturas. Todavía serán más puras las elecciones de este año con el apoyo del pueblo, sin perjuicio de que el Congreso estudie las reformas que van a introducirse en la ley y en la Constitución. Vamos por el pacto de transparencia, que lo empecemos en Tolú, que todos los aspirantes a la alcaldía y al consejo firmen aquí el pacto de transparencia en presencia del pueblo, de los sacerdotes, de los pastores, de los jueces y fiscales, de la comunidad internacional. un pacto de transparencia elemental y profundo, que se comprometan a lo siguiente. Primero, a publicar de inmediato toda donación que reciban para la campaña. Donación recibida, donación publicada. Donante que se aproxime a apoyar la campaña, donante cuyo nombre e identificación se publique. Que haya la garantía de que todos los dineros que financien cualquier campaña se conozcan y se conozca el origen. Segundo, que todos los candidatos, empezando por Tolú, se comprometan a denunciar cualquier presión de corrupción de inmediato ante la fiscalía o ante los jueces, ante las cortes, ante la vicepresidencia de la República, ante el Ministerio del Interior, de inmediato. Tercero, que se comprometan al manejo puro, prístino, de los recursos públicos. No más desviación de regalías a terroristas, no más desviación de recursos de salud a la corrupción. Cosas obvias pero profundas, elementales pero que pueden cambiar la nación, queremos exigirlas en ese pacto de transparencia. Aspiramos que el vicepresidente de la República venga a Tolú oportunamente para que aquí, de cara al pueblo, todos los candidatos firmen y asuman la responsabilidad frente a ese pacto de transparencia. Compatriotas, los invito de nuevo a que rodeemos a la alcaldesa de Neiva. Hace casi 5 años, 400 alcaldes del país estaban desterrados de sus municipios por la presión de la guerrilla, de los paramilitares. Ahora todos están oficiando en sus municipios. El grupo narcoterrorista de la FARC quiere desplazar a la alcaldesa de Neiva. Ella es fuerte, ejemplar, y el pueblo colombiano y la autoridad construirán una muralla para protegerla. Nuestro saludo a las familiares de los policías asesinados. Nuestro llamado a la fuerza pública para capturar hasta el último de los terroristas que quieren seguir haciendo daño en Colombia. Es que por allá está cobardemente don Manuel Marulanda, y el otro señor Briceño, y el otro señor Reyes, escondidos en la selva, mandando terroristas a hacer daño. Algún día caerán. Lo importante es que no caiga nuestra voluntad de hacer que ellos caigan. Si mantenemos la voluntad de hacer que ellos caigan, algún día caerán. Jamás, jamás un Estado democrático ha sido derrotado por una fuerza terrorista. Construyamos un país seguro. Construyamos un país próspero en su economía. Construyamos un país con equidad social. Fue muy grato informar en Rivera, en el Huila, que este año llegaremos a 1,5 millones de familias en acción. Este país con 1,5 millones de familias en acción, recibiendo subsidios para educar a sus hijos, con 1 millón de ancianos atendidos, con plena cobertura en régimen subsidiado, con plena cobertura en educación básica, con 4 millones de estudiantes en el SENA, con 5 millones de nuevos créditos populares en banca de oportunidades, tiene que ser un país distinto. Compatriotas, como dicen los santanderianos, ni un paso atrás, siempre adelante, con la coraza de la fortaleza del pueblo colombiano. Gobernador y alcalde, los escuchamos y enseguida entramos con los diferentes temas, el primero de los cuales será lo bueno y lo malo en obras públicas. Pido que se prepare un vocero de la Mojana, de los alcaldes, para que en ese momento, cuando intervenga el ministro de Obras Públicas, nos diga cómo va esa carretera, lo bueno y lo malo, porque esa es una gran necesidad de la nación. Saludo muy afectuoso a ustedes. mis compatriotas de Sucre.